Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Cuando nuestra invitada de hoy en los encuentros se convirtió en uno de los personajes de la serie La que se avecina, nosotros ya sabíamos de su talento. Ya la habíamos visto encima de las tablas en compañías andaluzas como el TNT, Atalaya o en el Centro Andaluz de Teatro. En 1997 creó junto al fotógrafo y actor Joan Strader la compañía de teatro Pez en Raya, con la que ha recorrido medio mundo. Pero la televisión tiene el poder de colarse en los salones de nuestras casas, y cuando aparece alguien en una serie, eso sí, con talento, una serie de tanto éxito como La que se avecina, parece que todo su trabajo anterior hubiera desaparecido y que solo ha hecho ese último papel en su vida. Hoy queremos conocer más a fondo a la actriz Cristina Medina en un momento muy especial de su vida, 4 años después de ser diagnosticada de cáncer de mama, que le ha llevado a crear Oncolomity, una aplicación que tiene como objetivo apoyar y acompañar a los pacientes y supervivientes oncológicos y a sus acompañantes. Cristina Medina, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues estoy mejorcita, como yo digo, tengo mi tirón para la edad que tengo, estoy mejorcita bastante bien.
De lo mío.
Como decía mi abuelo, estoy como el fundador, cada día mejor.
Pero estás bien.
Sí, voy estando cada vez mejor, sin duda.
¿Qué es Oncolomiti? Oncolomiti, es que le coloco el acento,
es que,
donde no está.
Mira,
no
que estuve ahí, digo, lo pongo en español, Oncoloencuentro, pero es que Oncoloencuentro era como muy...
Colocarle el acento, Oncolomiti.
Oncolomiti, sí.
¿Qué es Oncolomiti?
Pues Oncolomiti no deja de ser una red social, una plataforma para que pacientes supervivientes y acompañantes tengan un lugar de encuentro, desde la cual compartir lo que les está pasando en ese momento y poder aliviar algunos momentos tan horribles y tan catastrófico, porque la mente es como un pensamiento catastrófico detrás de otro, digo, lo tendrían que poner como deporte olímpico porque eso va a una velocidad. Entonces, eso es Oncolomiti, una red social de apoyo donde también está la figura del voluntario y la de las asociaciones, fundaciones, clínicas y hospitales que tienen la capacidad de crear eventos, porque sí es cierto que se hacen muchas cosas, pero no siempre llega, ¿no?, a los usuarios. Entonces, tiene la gran pretensión de ser la primera comunidad oncológica unida para que sea un sitio donde tú vas y lo tengas todo.
Y esto lo pones en marcha a raíz de que tú, en una revisión rutinaria, te detectan un cáncer o un tumor, y claro, entonces empiezas a luchar contra el cáncer o a vivir con el cáncer en el año 2021.
Exacto, en 2021 voy en respuesta al mensajito de usted tiene ya la edad que tiene, véngase para acá, y ya está. Y en definitiva, para resumírtelo, ya no me dejaron salir y tuve 2 tumores más un in situ, 3, y a partir de ahí ya pues ha sido todo un horror, porque es horroroso biológicamente, emocionalmente, te destroza la vida en un momento dado, aunque luego la vas recuperando, cuidado, quieto ahí, porque luego es verdad que va, bum bum, si sigues vivo, claro, pues es cuestión de ir lidiando con los efectos secundarios y es cuestión de ir lidiando con el aceptar lo que te ha ocurrido de alguna manera, darle cabida a todas las emociones que tengan que venir, no pasa nada si son negativas, ninguna emoción es eterna, e ir tirando para adelante. Y sí que es verdad que yo cada año digo, ahora sí que me encuentro bien, y al año siguiente digo, no, ahora sí que me encuentro bien. Entonces creo, si eso sigue así, pues el año que viene aún diré, no, ahora sí que sí. Entonces no sé hasta dónde voy a llegar de encontrarme bien, pero espero que totalmente bien.
A ti no te faltaba trabajo, si no te llega tú te lo buscas, porque has fundado tu propia compañía, que luego de eso hablaremos, que también me interesa mucho. Pero lo importante ahora también es centrarnos en el día 19 de octubre, que tú, con la gente que te está ayudando, has convocado una celebración, una fiesta en Isla Mágica, cuya recaudación será precisamente para esa plataforma que tú has creado.
Exacto, se va a hacer un concierto solidario con la húngara y otros 8 artistas invitados. La verdad es que estoy muy emocionada porque soy, o sea, todos los artistas están siendo súper generosos, y la mágica también, todos los patrocinadores, no tengo nada más que palabras de agradecimiento, y efectivamente todo lo recaudado va a ir para Oncolomiting, que también somos una fundación sin ánimo de lucro, para poder seguir trabajando en que Oncolomiting tenga mejores recursos y en esta segunda versión, que ya tenemos un poquito en mente y hasta tenemos en mente la tercera, podamos ir teniendo algo de pasta, porque claro, a mí ya se me ha acabado, entonces ya no puedo seguir poniendo yo de mi bolsillo, y entonces la cuestión es eso, poder arrancar la segunda versión, a ver si Fundación Iberus sí que nos ayudó con la primera versión, con el software, y estamos ahora otra vez en acuerdo, y sí, es que necesitamos dinero para poner en marcha este los proyectos. Sí.
Oncolomiting, la dirección es esa, Oncolomiting, entrando ahí van a tus redes, exacto, a todo lo que tenéis montado.
En Oncolomiting es en Instagram, oncolomiting.es en la página web, y Oncolomiting es todo, el nombre de la fundación y todo, para no liarnos.
Oye, dar este paso, aparte de lo que tú viviste, ese cerebro que se pone a 1000 por hora, gente que vas conociendo, ¿eso tuvo mucho que ver o fue también darte cuenta de los seguidores que tú tenías? Los 300.000 y pico que tenías.
Sí, pues mira, te diré que me lo diagnosticaron en julio y yo lo hice público a mitad, finales de septiembre. ¿Por qué lo hice público? Porque yo recuerdo que se me cayó el pelo y entonces me puse a mirar lo que costaba un turbante, un turbante medio mono, no un turbante de eso de que cuando te lo pone te dicen te queda una semana de vida, porque hay algunos que son horrorosos.
No un turbante de pichardo, vamos.
Ya lo sé, qué pena me da. Antes me pongo una corona de rey mago, que según qué turbante es tan feo que venden por ahí, ¿no? Los pañuelos, ideáis que hay algunos horrorosos. Entonces, me fui dando cuenta de lo carísima que era esta enfermedad, porque yo me dediqué también a hacerme tratamientos regenerativos para ayudar a mi cuerpo a que no tuviera tantos efectos secundarios y tal, y digo, esto es una cabronada de enfermedad que nadie te cuenta, lo paupérrimo que deja a las familias, totalmente la economía trastocada, que te echan de los trabajos, que nadie te está entendiendo socialmente hablando, qué tal. Me fui dando cuenta de tanta injusticia que yo decía, yo me lo puedo permitir, pero ¿quién no? Y de hecho, la primera vez que yo comparto un vídeo en redes de mi enfermedad, digo, soy Cristina Medina, tengo cáncer, pero tranquilo, no me voy a morir porque... Y ya me puse a decir, vamos a ver, necesitamos ayuda, no se regalan a las embarazadas, no se les regalan, pues regalen, no cosa, pota. Ya desde el primer vídeo fue, sin darme cuenta yo, ni ser consciente de la que forma luego, eran vídeos de denuncia, todo el rato estaba denunciando la situación, dándole voz a las cosas que nos sucedían a los pacientes, porque también te crees que te estás volviendo loca, y cuando lo compartes con la gente y tienes 35.000 mensajes diciendo, tío, yo también, a mí también. Dice, coño, es parte del proceso, continúo. Al irme dando cuenta de la repercusión que estaba teniendo, a veces decía, debería de colgar un vídeo, y por otro lado me decía, yo no tengo que hacer nada, no debo que nada. Yo estoy pasando por esta enfermedad y hago lo que me da la gana en cada momento, ¿no? Pero sí que cuando tenía algún hallazgo que me parecía importante que pudiera ayudar a alguien, pues lo compartía, como lo de, creo que estoy en luto por la que era. La gente, eso era justo, no sabía qué me pasaba, y es verdad que estoy en luto, es que ya no soy la misma. Y entonces pensé, joder, que... Y entonces la gente me empezó a parar por la calle, pacientes. Yo he tenido conversaciones con pacientes que yo no la conocía de nada y eran mis hermanas. Yo me acuerdo de una vez con una persona que nos pusimos a hablar en el retiro, que estuvimos 2 horas paseando y pum, y a ti te pasa así, porque a mí, que venga enseñándonos las tetas por allí, pues yo me la tengo corta, pues yo no, tía, hostia, pues váyatela y esto, en fin. Y entonces me di cuenta de lo sanadora que podían llegar a ser esas conversaciones y dije, coño, yo tengo la posibilidad, porque la gente me para por la calle porque soy popular. Digo, si yo me pudiera inventar algo para que todo el mundo pudiera tener la posibilidad de establecer la comunicación con otra gente, y ahí ya se me empezó a ocurrir. Todos mis amigos me riñeron, me dijeron que parara, que me curara primero y que luego ayudara, y les he hecho caso. Cuando me he encontrado un poco bien, he ido al ataque con un Oncolomiting, y después de un año intentando buscar sponsor, no hubo manera. El año pasado ya me harté, digo, voy a la mía, y me puse ya en un vídeo en redes diciendo, dame un euro, en plan Lola Flores,
un euro son muchos euros, se juntan muchos.
Exacto, a partir de ahí empecé a hacer ruido, ya se encaromó también Fundación Iberus para ayudar, ya la gente, ya también mi otro cofundador David Galván, que es asesor fiscal, y él propuso hacer una fundación,
que también había tenido cáncer
de Edwin con 17 años, para quien lo quiera también, una papeleta, que no veas. Está cojo y sordo, en fin. Es que hay muchísimos efectos secundarios de la quimioterapia. Y entonces, pues ahí estoy. Y luego, pues con Javier Anchuelo, doctor oncólogo radioterápico, implicado en la investigación, una persona excepcional, que también le tiré los trastos y me dijo, por supuesto, yo te voy a ayudar en todo lo que sea. Y también lo tenemos como vocal. Y ahí estamos los tres, que nos hemos juntado tres, que menos mal que no vivimos en la misma ciudad, sobre todo con el Javier, porque si yo no paro, él ya ni te cuento. Digo, Javier, paremos, que nos va a dar algo, ¿no?
Pero, y dejaste, bueno, este verano estuviste en Mérida con la obra tan graciosa de Plauto, Los Hermanos.
Terencio.
Pero, entonces, son los dos hermanos que se confunden,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y... aparcaste tu trabajo también.
Claro, es que yo decía...
Trabajo de actriz.
Sí, el año pasado yo dije, si me lío, no hago un Colomiten. Entonces estuve con Teatro Español haciendo un Tennessee Williams, que me encantó la experiencia. Y entonces, eso sí que estuve durante un mes y medio o dos, ya no me acuerdo, en el Teatro Español. Pues era dos obras cortas y un entremés. Yeah. Era La Marquesa de la Prulotion, Háblame como la lluvia, y el entremés que lo escribimos entre la directora y yo, que es un poquito un personaje didáctico que entre una obra y otra te cuenta y te sitúa sobre Tennessee Williams, ¿no? Nos quedó muy mono, la verdad. Y entonces había muy poquita gira, digo, perfecto, muy poquita, me refiero a muy poquita de verdad, que sí. Pude hacer 10 o 12 bolos en un año, eso para mí es una tontería. Entonces eso me permitió poder dedicarme a full a un Colomiting, también porque sigo teniendo ahorrillo, aún me queda algo, porque la fundación ha costado abrirla 30.000 euros, que lo hemos puesto de nuestro bolsillo, hace falta un capital de 30.000, eso está puesto de los bolsillos nuestros. Y entonces, y con Terencio pues va a pasar igual, que hay poquita gira, lo cual me permite a mí centrarme en lo mío, en mi música, en mi Oncolomiting, en mis hijos y en hacer las albóndigas. ¿Me comprende la estupidez? No tengo necesidad de hacerme ahora mismo mucha gira ni mucha historia, no tengo ganas.
Y esta enfermedad, el cáncer, ¿cómo lo viviste en familia?
Pues mira, yo, mi familia es de aquí, de Sevilla, ¿vale? Yo lo tuve, yo vivo en Madrid, entonces yo me quedé allí, mis padres están mayores, mi madre, hija, vente para acá, yo pensaba, como si ella me pudiera ayudar, ¿sabes? Mi madre está fatal. Y entonces lo viví en mi casa, la mar de a gusto. Como estoy separada, pues cuando la semanilla esa que está medio bien, me lanzaba a los niños el Juan, y siempre, además de estar mi chico conmigo, que se mudó conmigo a vivir, pues siempre venía una amiga o mi hermana tal a quedarse esa semana conmigo, y estuve muy acogida, muy acompañada. Mi familia pues me iba llamando todas las semanas, en fin, pero yo le pongo a todo el mundo un piso con aire acondicionado, los pajaritos, de lo bien que se ha portado todo el mundo. Digo los pajaritos porque otra cosa ya no nos podemos permitir.
Porque tú naciste en Sevilla, tú eres sevillana.
Sí, yo soy sevillana, sí. Yo nací en la calle Miguel del Cid, ahí en San Lorenzo, sí, más o menos. Pero mis padres con 3 años se mudaron a San Diego, California, o sea que me he criado en la barriada de San
Diego. Por eso hablas tú, el inglés que hablas, que te permite hacer teatro, de eso también abordaremos después ese asunto, en inglés, incluso en Edimburgo ha hecho esta mujer, esta actriz, Cristina Medina, teatro. Vamos a poner un poco de música, porque a lo largo de esta charla, también las músicas nos darán cuenta de los gustos tuyos musicales. Podríamos haber puesto algo tuyo, pero ya lo pondremos.
Esta me encanta.
Es Maite Martín.
Correcto. Es que esta es preciosa, vamos.
Bueno, la que va a cantar. Quien está tocando la guitarra no sé quién es.
Esta la versionamos nosotros en el recital que inauguré el año pasado aquí en el TNT y que la hacemos en Tarragona en enero. Ajá. Y los beneficios también son para un Colomiti.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente, ven a llenarme de caricias diferentes, ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Oh, oh, oh. Y dame el agua de tu fuente cristalina, y dame el beso que sin darse se adivina, que estoy sedienta de cariño sin medida, cansada de dar amor. Oh, 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 oh. De volar siempre buscando la fantasía de niño, niño como paloma perdida. Y estoy cansada de secreto y de mentira, buscando un gran amor. Oh, 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 que sea capaz de enamorarme cada día, velar mi sueño mientras que yo estoy dormida, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo.
Qué canción tan bonita.
Me encanta.
Qué preciosa.
Me encanta.
Bueno, todo lo que hace Maite Martín.
Una maravilla.
Lo que hemos oído. Sí. El disco aquel que hizo de Cantando a Alcántara.
Sí, sí.
Tan bonito, de Manuel Alcántara, el, sí, sí. ¿Cómo periodista. Se llamaba? Era Alcántar Alcántara,
sí,
algo así.
No,
era.
Algo así era. Sí,
era jugando un juego de palabras.
Sí, correcto, correcto.
Y esta, no sé de quién es, la letra, no sé de quién es.
La letra es de toda la vida, la de Sos.
Sí.
Y es que es una cosa espectacular. A mí me encanta esa canción, me encanta cómo lo canta ella.
¿Y tú la cantaste?
Yo la canto en un recital que he hecho a piano y voz con Pablo Jara. Lo inauguramos aquí en el TNT cuando fue Cristina Medina, en mayo, en febrero, ya no me acuerdo. Y estaba también Juan Fernández y mi chico Carlos Valledor, que canta, ese sí que canta. Y porque claro, conozco a Pablo de hace mucho tiempo, yo estoy con la música enrollada también desde hace unos cuantos de años, y me puso el típico mensajito de que aquí estoy para lo que te haga falta. A mí no se me puede decir eso porque sí. Yo pido, ¿sabes? Sí. Y digo, pues si hacemos un concierto. Y fue el año pasado, estuvimos, echamos muchísimas horas en mi casa con el piano y cantando. Y esta es una de las que canto yo también en ese recital.
Tienen envidia porque yo amo libremente, porque mi amor es como un pájaro silvestre. No se puede jaular, ay, vuela siempre buscando la fantasía de niño, niño como paloma perdida. Y está cansado de secreto y de mentira, buscando un gran amor. Oh, que sea capaz de enamorarme cada día, velar mi sueño mientras que yo estoy dormida, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo.
Cristina Medina, bueno, eres Cristina Eugenia.
Cristina Eugenia Medina Conde. Sí, 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 que yo digo, a mí siempre me ha gustado el flamenco y bailar, medio he dado mis pinitos con el Israel Galván y tal, y medio canto un poco, y digo, yo si en vez de ser actriz me hubiera dedicado al otro lado, al flamenco, en vez de Cristina Medina hubiera sido Eugenia Conde. Eugenia, no me digas tú que no suena
es más flamenco,
eso.
Suena más
eso, suena flamenco.
Flamenco
total.
Oye, ¿y cómo llegaste tú al teatro?
Pues mira, el teatro, como yo digo, ha sido mi salvavidas, y ahora como ahora está haciendo la música desde la enfermedad, ¿no? Lo típico, yo soy la típica desde que chiquitita me gusta, y en la vela del barrio pues
haces
siempre
cosas,
la liaba, y en el
colegio
te recito un poema, hacía títeres, bailaba con la Conchita, nos inventábamos las canciones con las otras. Entonces hubo ya un día en que me fui aquí a la Escuela Superior de Arte Dramático a hacer la prueba para ver si podía yo estudiar teatro, me cogieron y parecía aquello la película del Flashdance, ¿no? Aquello como las locas, ¿no? De la otra, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Y entonces empecé a estudiar teatro. No había ido al teatro en mi vida, importante. Y yo estudiaba teatro porque me gustaba, pero sí. No podía llegar ni a imaginar por un instante que yo me pudiera dedicar a esto. Aquello era como sí. Que me gustaba y lo hacía y ya está. Y me fui liando. Total, que me he liado, que al final me he dedicado al teatro. Sin darme cuenta, y no he parado, la verdad.
No has parado
desde nunca, jamás. Yo eso, lo del parón del actor, a mí no me ha pasado. Vamos, ha pasado cuando me he puesto mala o he parido un niño.
Y luego, de ahí pasaste a la compañía Atalaya, que ahí estuviste mucho tiempo, te vimos muchas cosas.
Ahí, mira, exacto, yo me fui a estudiar a Londres, después de eso volví y me metí en Atalaya. Hicimos El Mil Glorioso, que fue la primera vez que me dieron un premio en Palma del Río,
sí.
Por el personaje aquel de Palestrión, de sí. Mil Glorioso. Electra, y luego ya me metí en Las Gracias Mohosa con el CAT. Y ya ahí pegué el golpe de estado y hice Pez en Raya en el 97.
Que esa es la compañía que tú montas.
La compañía que yo monto junto a Joan Estrader, que estuvimos casi 20 años, 13 espectáculos y dimos la vuelta al mundo, literal.
Uh-huh. ¿Y hacíais siempre humor?
Siempre. Humor. Humor de creación propia. Yo me acuerdo que en aquel momento el humor eran como sketches y sí. Si no era comedia escrita. Y entonces yo me acuerdo que era, ¿pero qué hacéis? Y nosotros decíamos shows. Show. Claro, nos habíamos criado en Inglaterra y ensayábamos allí. Pero shows, ¿qué es? Es que yo ahora la palabra show la tenemos, sí, pero sí, en aquel sí. momento era de, pero si hacéis historia es comedia. Ya, pero es que no es comedia, pero no son sketches. Que un show de humor. Pero es que show de humor, eso fue una pelea. Hasta que poco a poco, porque éramos casi los primeros que hacíamos historia, no ya. hacíamos sketches. Uh-huh. Entonces, claro, era como en aquel momento muy rompedor.
Y entonces, ¿dramático solo has hecho cuando estuviste en Atalaya? ¿Electra, por ejemplo?
Electra, exactamente. Luego, cuando me separo de Pez en Raya, se disuelve en el 14, pues en el 16-17 yo tenía aquí en la cabeza hacer Ay Carmela.
Ajá.
Y sí, entonces ese Ay Carmela también. Produje Ay Carmela junto a Paniagua, la productora, Comicalla Producciones, y entonces pues la verdad es que estoy muy contenta de aquello. He recibido unos piropos y premios y tal, pero el piropo más grande viene de manos del dramaturgo, que me dijo
Sanchi,
y me dice, corréis un peligro, porque se viene un ensayo. Digo, no, tú di tu opinión, lo que digo, dime qué peligro. Yo pensando, dice, corréis el peligro de hacer la mejor Carmela que se haya hecho en España. Eso es un piropazo, ¿no? Y el momento de Suspiros de España, que yo no la canto entera, sino que la empiezo a cantar y acaba con unos ruidos de bomba y tal, sí, conforme sí, sí. a ella se le ha ido la olla, y me dijo, es la primera vez que entiendo por qué Carmela canta Suspiros de España, viéndote a ti. Digo, pues si te la he colado a ti, que eres el dramaturgo,
que eres el que la ha escrito.
Entonces, sí, y el Tennessee William, que no es comedia. Bueno, es esa comedia de Tennessee sí. William, que es un dramón, pero bueno. Y también me gusta mucho hacer dramones en ese aspecto. También me gusta.
El humor, ¿y qué encuentro? El humor... ¿Es más difícil o...?
Para mí es muy difícil, y tú estarás conmigo, hacer un buen espectáculo. Sí. Me da igual si es de humor o si no es de humor, si es más moderno o menos moderno, más trágico o menos trágico. Hacer un espectáculo, que el espectador esté pendiente tuya, tuya me refiero, sí. de la gente que está encima del escenario.
De lo que está pasando.
De lo que está pasando, desde el principio hasta el final, sin pensar si se ha dejado el fuego o si qué va a hacer de comer mañana. Para mí eso es muy difícil. Hacerlo, ¿no? Entonces me da igual el estilo, es complicado y ya está.
Lo que pasa es que el humor, yo lo valoro mucho porque el humor o se ríen o no se ríen. El drama, tú puedes decir que bien lo hace, cómo siente, incluso llora, pero el humor o se ríen...
O te coges manía.
O no se ríen.
El humor tiene una cosa que es muy puñetera, que es que si tú haces gracia, se ríen contigo, si no, te cae mal. Tú ves un humorista que te está intentando hacer gracia y no te hace gracia y será gilipollas, sí, le cogen manía.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, tú ves un dramón y si no te gusta te queda dormido y ya está. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? Entonces ahí sí que puede haber esa
dificultad.
Pero
tú siempre has tenido una bizcómica, bueno, de hecho, es lo que... ¿Cómo llegas tú a La que se avecina y a Telecinco?
Pues porque me
persigue. Tú no parabas de trabajar, pero ¿dónde se dan cuenta? Ya sé de otros compañeros, pues de aquí salió una oleada de compañeros tuyos andaluces que están han tenido éxito, cosa que nos alegramos un montón, pero una oleada de andaluces se fueron para totalmente. Las series, ¿no? Muchos, Mariano Peña, Paco León, que decir, que también empezó por ahí.
El Tous, el O'Dougherty, somos mucho más o menos de la misma quinta por ahí dando la lata, sí. Pues mira, yo estaba con Pez en Raya para arriba y para abajo, estaba en Edimburgo precisamente, y entonces recibí un email, ya habían email, sí, recibí un email o algo, ya no me acuerdo qué era, de que la jefa de, no, ¿cómo se llaman las que hacen los castings? Directora de casting. Me estaba buscando esta señora, Elena Arnao, porque iban a hacer una película sobre Lola Flores y le habían hablado de mí conforme yo era la Lola Flores de actual. Entonces me tiró los trastos para venirme aquí a España a conocerla, le dije que no, que yo estaba muy liada. Y que no iba a bajar a España, que estaba yo en Edimburgo. Bueno, pues cuando vengas por España me gustaría conocerte. Un año más tarde por ahí me volvió a insistir. Digo, mira, justo voy a Madrid X fin de semana. Fui para allá y la conocí. Entonces ella, mientras que yo la conocía, me estaba grabando. Digo, ¿qué grabas? Dice, no, porque es, así te tengo grabada. Y bueno, yo qué sé, yo pensé, sí. no me tiene por qué grabar nada. Claro, era un casting, ¿no? No un casting, era un encuentro, pero ella me
quería grabar. Pero ella grababa
para ver, ¿no? Como yo no he ido a casting en mi vida, digo, esto qué raro. Y entonces me tiró los trastos para Aquí no hay quien viva, se está haciendo una serie, qué tal, no sé qué. Digo, mira, yo es que estoy más rato fuera de España que dentro, yo no me voy a quedar aquí en España para hacer una serie.
Y la serie no había empezado todavía.
Todavía no. El cabo de 2 años, imagínate, se vuelve a poner en contacto conmigo, que esa serie ya se va a hacer otra serie, La que se avecina.
La que se avecina.
Y entonces me llama y me dice, ¿tú podrías venir a Madrid a conocer a los productores que están muy interesados? Digo, mira, mándale un DVD, tú imagínate en mi cabeza. Yo acababa de tener a mi primer hijo, digo, yo no me voy a Madrid ahora. Total, le dije también que no. Al año siguiente vengo de Japón, de darme una vuelta. Bueno, yo no me la puedo dar por chipiona, voy a Japón.
¿Pero una vuelta de vacaciones o de trabajo también?
Esa fue de vacaciones, esa fue de vacaciones. Y a la vuelta de venir de Japón ya veo mensajes en el fijo, en el teléfono fijo de Barcelona. Oye, mira, me gustaría, ¿qué tal? Porque se va a hacer la segunda temporada y quieren conocerte. Total, digo, mira, pues voy a Madrid tal fin de semana. Bajé, conocí a los productores y guionistas, a Laura y Alberto Caballero y a ella, tomamos un té y me dijeron, nos gustaría que subieras en la serie y ya está, y así fue. O sea que, y entré...
¿Y con ese papel?
Con ese papel.
¿Con el Nines?
Sí.
¿Con la Nines?
Sí, exactamente. Entré ahí a trabajar, y al principio me resultaba extrañísimo, y yo decía, coño, voy aquí, tío. Si yo que, ¿sabes? Yo me faltaba el público, pero digo, bueno, yo qué sé, vamos a ver, venga. Y seguí, ya ves, la que se ha formado, 13 años he estado allí.
13 años. ¿Y te seguían los guiones tal como te daban o...? ¿Te permitían poner tú, añadirle al guión que te daban de los Nines?
A mí me permitían un poquito, porque de hecho lo de prima no estaba en el guión. Yo le llamaba prima porque yo a mi prima le llamo prima. Entonces pues directamente fue prima o algunas cosas así, ¿no? El no ni nada o cosas así que son muy nuestras, ¿no? Son las cosillas así que yo más o menos apuntaba porque no sabía yo ponerme a hacer un guión exactamente como es. Era como de, me falta algo, ¿no? Sí. Entonces siempre aportaba... mijitas.
¿Y esa fue tu primera experiencia en televisión?
No. ¿Habías hecho algo? En Canal Sur.
Que, sí, haciendo...
En 1992.
Pero, sí, en el programa de...
Teletrastos.
Teletrastos.
Exacto.
Pero, bueno, esta experiencia ha sido una experiencia más continuada.
Sí.
¿Y qué sensación, digo, con respecto a teatro, cine que también has hecho, musicales, televisión?
Hombre, la televisión está claro, y en este caso, en esta serie que ha tenido tantísimo éxito, sí que es verdad que te abre unas puertas que son la popularidad, sí, que tiene su cara bonita y su cara fea. Pero hablemos de la bonita, que la bonita es pues que te conoce más gente. Entonces, por ejemplo, si yo no tuviera la popularidad que estoy teniendo, que tengo, no podría estar un Colo Meeting haciéndose ya lo grande que se está haciendo. Es cierto que yo no he aprovechado mi popularidad. Yo me acuerdo cuando empezaba la gente a hacerse a las discotecas, a esto, que te va un fin de semana y te pone a hacerte fotos con la gente. Sí. No lo he hecho nunca. Me han llegado muchísimas propuestas de dramaturgias que a mí no me interesan nada del verbo nadar, como la novia de papá, la hija de mamá y el peri... Digo, mira, yo no estoy para... Una cosa es hacer televisión y otra cosa es yo... Para mí el escenario es sagrado. Entonces yo, si no creo en la propuesta que estoy haciendo encima del escenario, yo no voy a estar, pero, yo.
Sí,
y pero, respeto que cada uno haga
pero
lo que
sí,
quiera.
Cuando tú has montado obras de teatro, ya está tu cara conocida, que eso es...
Y sí, pero como no sale con las manos así, ni estás haciendo el personaje, entonces no te creas. Si yo dijera, tal no sé qué, Cristina Medina, me pongo así con las manos, y entonces lo que hago es un monólogo, haciendo el personaje de la niña, haciendo de tal, entonces lleno los teatros.
Ya.
Pero si sigues haciendo el teatro toda la vida, ya te digo yo que no se llena, no es tan fácil.
Pero hoy Carmela sí que fue un papel que... ¿cuántas funciones has hecho? Muchas funciones de Carmela.
Pues yo qué sé, eso ya llevaba la cuenta al Santi, mi compañero, pero creo que ciento y algo.
Has hecho muchas funciones,
sí.
y ese espectáculo ha revertido mucha gente que de teatro que te ha reconocido, ¿no?
Sí.
Que te hemos reconocido, porque yo también te he visto en Carmela.
Hay Carmela, A Grito Pelao, han sido muchas producciones y sigo haciéndolas y la gente viene a verme en general. Pero claro, es que llevo en las tablas, hay mucha gente que me dice, oye, mira, yo es que hace poco, de vez en cuando me sigue ocurriendo, peña que me para por Pez en Raya, eso me da un placer.
Claro.
Oye, vivo todos vuestros shows y es que para mí erais los mejores. O muchos actores que han venido a trabajar a La Que Se Avecina que me decían, es que para mí como el sol ala no ha habido otro espectáculo, claro, tal. Entonces eso a mí me hace mucha ilusión, la verdad.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa.
No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Y a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría. Por Dios, ni yo mismo me aguanto. Pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la
calle.
Qué
bello es vivir, dice el Kanka. ¿Y esta canción por qué la has elegido?
Hombre, qué bello es vivir, porque cómo se valora la vida cuando te la ponen en juego, ¿no? Ya. Entonces, pero de todas maneras, que a mí me cogió esta enfermedad en un momento de mi vida donde yo escuchaba mucho al Kanka, porque yo me sentía plenamente feliz. Yo me acuerdo ese verano que le decía a la gente, es que me da hasta remordimiento de conciencia de lo bien que estoy. Fíjate. Es que me sentía pletórica. Y yo estaba todo el día, qué bello vivir, porque era qué bello vivir y volar y todo. Estaba todo el día con el Kanka porque me sentía, todas las letras me parecían que estaban escritas para mí, ¿no? Y entonces durante la enfermedad también lo seguí escuchando, y es que me encanta esta canción, es maravillosa.
Pero fíjate lo que te aguardaba.
Pues fíjate, y yo al principio lo decía llorando, ¿eh? Es que me ha cogido en el mejor momento de mi vida, me cago en la hostia, qué injusticia. Mamá. Y luego pienso, menos mal que me ha cogido en uno de los mejores momentos de mi vida, porque he tenido la fuerza suficiente, bueno, para soportar semejante tralla, porque yo me imagino que te toca este marrón encima con otros problemas añadidos. No lo quiero ni imaginar, y hay muchísima gente que sufre más de un problema a la vez, y eso tiene que ser horroroso.
En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Y hoy como invitada, Cristina Medina, llena de vida, más ganas de vivir todavía, contagiar su proyecto Oncolomiting. ¿Ahora lo he dicho bien?
La has dicho perfecto, eso.
Vale. Vamos a recordar que el día 19 es esa fiesta que va a ser con un fin benéfico, solidario, por ayudar a los demás, que es lo que ella se ha propuesto ahora, en Isla Mágica. Hay Filacero también, quien quiera aportar, quien quiera colaborar, y muchos artistas. Está la húngara, pero también están más.
Sí, es decir, también está Joselito Cortés, está Paco Candela, está el Maki, Joana está Jiménez, Joana también. Jiménez, está, o sea, Sara Pablo, está... está Marisol Bizcocho. ¿Cuántos llevo ya? Claro,
muchos, pero
está, me los tengo que aprender por orden.
Vas a dejar alguno y vamos a quedar mal. Así que lo dejamos ahí.
Sí.
Y que es el proyecto vital que ahora tiene, vital unido a tu trabajo también.
Sí. Porque, mira, yo soy una persona creativa y ahora me ha dado por ayudar, y entonces está la cabeza todo el rato pensando en de qué manera puedo ayudar, de qué manera puedo hacer una mejor versión de la aplicación de Oncolomiting, y es que todos mis pensamientos van para ese lado. Entonces, pues ahora van para ese lado, pues van para este lado. También, pero, tengo otro proyecto para octubre del año que viene, pero todo este año todavía voy a seguir insistiendo.
Que
con
ese es un proyecto en el que vas a cantar un año, estamos a un año vista.
Sí,
entonces, porque
sí, ya voy tranquila, ya voy con tiempo. No tengo ganas de estrés. La verdad, estrés malo, caca.
Pero cuando me contaste en una ocasión, a raíz de este proyecto tuyo, que... ese aspecto reivindicativo, que tampoco, sí, lo quieres olvidar, el aspecto, sí, reivindicativo como no. Una persona que ha pasado por el cáncer y todo lo que pierde una persona.
Sí.
Personas autónomas como tú, sí, que lo tienen peor que las personas que son, digamos, con una...
Pero peor lo tiene el que está en el paro, porque encima no te dan ninguna ayuda de nada.
O sea, que te costó incluso renovar el carnet de conducir.
A mí, en mi caso, no, porque yo, por ejemplo, creo que todavía lo tengo en fecha y espero...
Pero, o alguien me contaste...
Sí, exactamente, me empezaron a escribir, y cuando yo empecé a denunciar según qué situaciones, pues me empezaron la gente a contar situaciones que se habían visto, por ejemplo, con lo de renovarte el carnet de conducir, que hasta que no tienes el alta pues no te dejaban renovarlo. Entonces, luego con el carnet de identidad, tú tienes que ir con la cara que tienes, sin cejas, sin tal, pero luego te dice el tío, cuando tú ya tienes, no, es que esta no es tu cara, perdóname, bueno, en fin, hay unos follones. Luego no te quiere ver un seguro ni en pintura, no te quieren ver en un banco ni en pintura. Sí, la ley del olvido oncológico, pero no olvidemos que la ley del olvido, hasta que a ti no te han dado el alta, a mí me queda para que me den el alta 6 años y medio, hasta entonces sigo siendo moribunda. Entonces, esta ley del olvido, que cuando ya te ha quedado claro como el agua, que sigo viva, como si no nos pudiéramos morir todos mañana, ¿sabes lo que te digo? Sin embargo, nosotros, no, pero este, que tú tienes más papeleta que yo a morirme, ¿o no? Entonces, pero bueno, sobre todo hay una gran injusticia con respecto a que si nosotros dejáramos de ser una enfermedad común y estuviéramos consideradas, a ti tu oncólogo te dice para tu vida 2 años. Sí. Desde ese mismo instante yo tengo que tener un 100% de incapacidad o de como se llame, porque tú me estás diciendo que en 2 años yo no valgo para nada. Échame una mano. Entonces, luego a la hora de reincorporarse al trabajo tenemos que reincorporarnos del tirón, las 40 horas semanales. Y muchas veces no se estapa 40 horas semanales, pero tú cuando vas al tribunal médico te dicen, yo la veo totalmente capacitada. Tú me ves capacitada, pero la neuropatía no la tiene ni tú, ni en las manos, ni en los pies, ni tal. No, pero eso son cosas que no se ven. Que no se ven no significa que no existan. Pero como la empresa no desgrava por nosotros, tú tienes que estar las 8 horas o fuera. ¿Qué pasa? Que después de una baja, otra, te echan a la calle. Cuando todas y todos queremos trabajar para recuperar nuestra vida. La gente, sí, hombre, estos del cáncer ahora que querrán tocarse. No, no. Si somos los primeros que queremos trabajar para recuperar nuestra vida. Pero tú no puedes poner una chica recién salida 2 años después de camarera 8 horas porque se le cae la bandeja. Entonces, si tu empresa desgraba por mí, yo a lo mejor puedo hacer 4 horas en vez de 8, pero como no desgrabamos, entonces me gustaría...
Pero ahora van a desgrabar los perros.
Por ejemplo, hay que tocarse los cojones y mirar para el norte una mijita. ¿Eh? Entonces, desgraba, yo tengo perro, sí, entiéndeme, sí. Pero me da igual del perro muchísimo. Entonces, ¿puede desgrabar una persona con el perro y no puedo desgrabar yo la peluca de 1.800 euros de pelo natural que me ha costado, no?
O el gimnasio.
O el gimnasio, pero todavía el gimnasio...
Que también va a desgrabar.
Te voy a decir una cosa.
Sí, puede personas
todavía
que
el gimnasio pueden llegar a ahora mismo, que además cada vez se está teniendo más en cuenta el deporte como preventivo de muchas enfermedades, todavía puede llegar a tener un pase, que tú desgrabes el gimnasio. Pero vamos, antes del gimnasio creo que es más importante el dentista. Sí. Pero lo del perro... Lo del perro ya me parece una cosa, decir, señores, nos podemos... Y ahora la gente animalista, que yo también tengo perro, pero una cosa es tener perro, que el pienso y qué tal, el pienso, sí, de acuerdo. Pero es que lo otro estamos hablando de prioridades, no podemos estar priorizando y ahora se me puede echar encima todo el mundo que le dé la gana. Pero que se pongan en la situación de una persona con una enfermedad chunga y, que no llega a final de mes. Esa. Seguramente al perro lo tiras por el balcón.
Porque tú has empezado a hablar de eso, de...
Me vuelvo loca ya con las tonterías.
Tú has empezado a hablar de... Digo, en todos los foros donde... aparece, donde te invitan o donde tú te metes, ¿no? De ese desvalimiento de la persona que llega al cáncer. Te cambia la vida, pero además te quedas desvalida, te quedas en la cuneta.
Sí.
Y si no te echan del trabajo, que también puede ser, ¿no?
Sí.
Y eso es donde estás tú levantando la bandera.
Eso estoy levantando un poquito la bandera y como yo digo, ahora mismo en Oncolomitin somos unos 1.200 usuarios, pero no es lo mismo. Estuve en el Congreso hace 2 semanas o 3 y digo, dice, ¿tú qué es lo que quieres? Digo, yo esto... Que esto deje de ocurrir, claro, pero para eso necesita tener más voz. Ah, sí, bueno, pues esperase. No es lo mismo ser 1.000 que 1.000.000, que 2, que 3, que 4, que 5. Si yo acabo siendo 5 millones, a lo mejor yo no lo vivo. Mis hijos, mis nietos, pero si acabamos siendo millones de personas, tú me tienes que escuchar a mí por cojones.
Porque tus hijos tuvieron mucho que ver en todo esto.
Hombre, mis hijos son maravillosos,
pero
la verdad.
Pero también mucho que ver por tu niño que te decía, no te decía... mamá, no te vas a morir, ¿verdad? No te decía
sí, aquello. Sí, eso fue la primera reacción, lógicamente. Yo le fui a comentar a mis hijos que tenía el mismo momento que me dieron el diagnóstico definitivo. Yo llamé a su padre y le dije, mira, está ocurriendo esto. Entonces decidimos reunirnos en casa con ellos y explicarle. Digo, bueno, porque justamente una semana anterior me había tenido que operar del tabique porque no podía respirar bien. Entonces me operaron de la nariz y me diagnosticaron el cáncer de mama con toda la cara morada de lo de la nariz. Que además me quitaron mi piquito de gitana y me han dejado paz, ya me da mucho coraje, pero bueno. Total, sí, porque no podía...
Peor dejan algunos otros.
Sí, sí.
Peor dejan algunos.
Pero me han dejado paya, coño, en vez de gitana. Bueno, total.
¿Pero tú tienes alguna raíz gitana?
Bueno, ahí dicen que algo hay, pero bueno. Porque tengo apellidos gitanos, Ríos, Reyes, en fin, cosas de estas, pero bueno. Total, que con la cara así, digo, bueno, ¿sabéis que la mamá ha estado en el hospital? Porque la nariz, pero es que ahora hay unos furtitos en la teta. Y el mayor dice, ¿tú qué tienes, cáncer? Me dio la risa, estábamos en el van, nos dio la risa, digo, mira, pues sí, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? Ni le había decidido, y el pequeño nada más, pero te vas a morir, mamá, digo, yo no me voy a morir, punto. Pues entonces no pasa nada, ¿no? Digo, efectivamente, no pasa nada el mayor, pero ¿no te das cuenta de la inconsciencia de este niño que no se da cuenta de nada? Digo, deja vivir a tu hermano las cosas como le dé la gana, ¿eh? Total, que hay una bronca. Y era muy gracioso también, yo me esperé a raparme del todo el día también, que, o sea, primero tuve un rape 1 y luego rape 2.
Rape 1, rape 2.
Rape 1, rape 2, que para mí se quedan el rape 1 más que el 2. Y ahí estuve, me esperé a que ellos estuvieran en el del cole, se vinieran y echamos una tarde con una amiga mía peluquera, con mi amiga Mónica y tal, y con la peluca, y teñimos la peluca y no sé qué, y entonces lo hice allí con mis hijos de una manera muy natural, tomando café con estas dos amigas, ¿no? Y me hacía gracia el pequeño, a veces se ponía la peluca y decía, pero este pelo es de muerta, digo, ese pelo es de viva, coño, digo, de muerta todo, entonces claro. O como es medio catalán, en catalán es la mamá y el papa, ¿no? Sí, es mamá y papá. Y entonces sí que al cabo de una semana o dos lo vi ahí, yo le decía que lo que queráis hablar, lo hablamos, tal, cómo lo lleváis, cómo no. Y entonces sí lo vi un día pensativo, ¿qué te pasa, Leo? Me dice, es que tengo una pregunta, digo, dime, dice, ¿hay cáncer de papa? Como diciendo, de mama, pues no la haya pringado ahora el papa, digo, por favor. Y hace poco, la semana pasada estuve en Barcelona, digo, no será mi hijo el único catalino, que el pobre confunde las cosas, digo, así que en catalán no puede ser cáncer de mama, tiene que ser cáncer de pecho o de teta, o decirlo de otra manera, porque
si no, cáncer de mama, cáncer de papa.
Cáncer de mama, cáncer de papa.
Entonces, ¿tus niños son catalanes?
Cataluces, como digo yo, porque cuando los tuve, yo vivía allí, pero me vine aquí a tenerlos. Su padre es catalán y su madre es andaluza, y vivimos todos en Madrid, entonces son... Cuando están en Cataluña son los más escoltos, una cosa es vigila, porque eso es un catalán. Cuando están aquí son los machones, y yo, cabeza, ¿qué hace? ¿Qué tal? ¿Qué pipo? ¡Abuela! ¿Está? Y cuando están en Madrid, pues están más neutros.
Oye, ¿hiciste teatro en catalán también o no?
Sí. Sí, he hecho también teatro en catalán, sí. No mucho, ¿eh? No mucho, porque todo y que residíamos en Cataluña y barríamos Cataluña como barríamos España haciendo bolos, que llegábamos a hacer 160 bolos al año, que se dice pronto, sí. No, en alguna ocasión más por el morbo de, oye, vamos a hacerlo en catalán, ¿sabes? Pero nunca nos lo exigieron ni nada. Pero sí, alguna vez creo que he hecho en Andorra. En Andorra sí lo he hecho en catalán, fíjate. Sí, pero el inglés era una lengua en la que traducíamos más que al catalán.
¿Y inglés por qué? ¿De dónde te viene? ¿Estudiaste pronto inglés? ¿Te fuiste allí? Pero que es que hacer teatro en inglés...
Bueno, a ver, yo...
No siendo tu lengua materna...
Yo estudié allí. Estudié allí en la escuela de Filigolier, luego estuve los primeros 8 años de Pez en Raya, estábamos la mitad del año en Inglaterra y la otra mitad aquí. Ensayábamos allí, nos íbamos de gira también por allí, entonces era una lengua que para nosotros, porque claro, teníamos el guión, pero Pez en Raya siempre estábamos abiertos a la improvisación y también ocurría y se improvisaba. Y entonces, la primera vez, primera que lo hicimos, yo decía, esto no va a colar, tío, en Inglaterra, en inglés. Y colaba, el humor, se ríen de lo mismo, tío.
La gente ríe. Sí.
También es verdad que nuestro humor era muy particular.
Cuando tuvo mucho éxito, un éxito tremendo, La Cubana,
sí,
fueron un año a Edimburgo, dentro del festival, porque entonces venían, cuando estaba abierto el Teatro Lope de Vega,
ay, Dios mío de mi vida,
va para tres años cerrado,
poca vergüenza.
Cuando estaba abierto venían y hacían temporadas las grandes compañías, Joglar se tiraba aquí tiempo, La Cubana estuvo un mes y pico. Lo digo esto porque los entrevisté y hacían ensayo, ellos que son tan trabajadores, pues uno...
Sí.
Entonces estaban preparando en un Spanglish el espectáculo de La Cubana para...
¿Para Edimburgo?
Sí, que era el de aquel de la hija Quiero Ser Artista.
Ah, sí.
Para llevarlo a Edimburgo porque lo habían invitado.
Sí.
Entonces, pero dice, con el Spanglish nos vamos a valer y tal, y no es fácil.
No es fácil, no, nosotros no lo hacíamos en Spanglish, lo hacíamos en inglés directamente, sí. Todo. Y además ganamos premios en Bath, en Winchester, estuvimos en Londres, en fin, muy bien, la verdad es que muy bien. Unos años estupendos.
Ha recorrido mucho, ¿eh?
Coño, Nueva York también hemos ido, Shanghái.
¿Cuántas mudanzas has hecho?
Uf, creo que hace poco me lo preguntaron y hice la cuenta, creo que estábamos por 13 o 14 o por
mudanzas.
Ahí. Mudanza en toda la vida, pero bueno.
¿Y tienes ya claro dónde te quieres quedar?
No, que va para nada. Ahora vivo en Madrid, estoy empadronada allí, pero me gusta. Ahora me vendría a vivir aquí, por ejemplo. Tengo muchas ganas de estar más tiempo aquí en Sevilla que en Madrid. Sí. Pero bueno, me tengo que esperar a que el 16 por lo menos tenga 18 y entonces ya lo dejo allí y digo, venga, está todo pagado, hasta luego, y me voy.
A ver, escuchemos esta música, Gloria para ti o Gloria Uti. Para ti.
Esto es sonido en directo del local de ensayo.
Exacto.
Cristina haciendo rock con los Gloria, así se llama tu grupo.
Correcto, Cristina y los Gloria, exacto.
Cristina y los Gloria.
Que ahora nos vamos a ir de gira. Mira tú, la que no hace nada, ¿no? Yo soy la que no hace nada. No, nos vamos a ir de gira, pues a ver.
Dijiste que habías dejado el trabajo.
Bueno, pero el trabajo no me deja a mí, entonces, el no, pero tengo muy poquitos bolos también con esto. Entonces, nos ha salido un manager de Rock and Roll Wow Wow de toda la vida, entonces, junto con el grupo Neutron, nos vamos a ir de gira, no sabemos cuánta gira va a salir, entonces, todo lo que sea beneficio, en vez de quedarnos en la productora, irá para un Colomitín también, es decir, cobraremos cada uno nuestro sueldito, se pagará...
Pero va a haber una parte para...
Va a haber una parte para un Colomitín, sí,
o sea, entonces... Has contagiado a todo el mundo.
Estoy contagiando, así que haremos una gira del rock y también está por el
la música que tú haces es el rock.
Sí, sí, yo nunca me había dado por el rock and roll, también te lo digo, pero estrené a grito pelado en el 2014, porque tengo un primo mío que es bajista, Nani Conde, que es conocido en el... Tú conoces a mi primo, ¿no? Claro, es que es un bajista conocido. Entonces, me decía que ve prima que nunca hemos hecho nada juntos dedicándonos los dos al escenario. Digo, pues lo vamos a hacer. Y se me ocurrió este espectáculo que era una Blancanieve hasta el mismísimo de la vida, que al final acababa siendo bruja. Digo, pero las canciones tú con tus amigos, los de los tatuajes, que yo no quiero saber nada.
Los amigos de los tatuajes.
Pero me fui animando y al final pues las letras son mías y ya al final nos fuimos animando y bueno, vamos teniendo temillas y vamos teniendo ambiente. En directo tenemos mucho tirón, ¿eh?
Tenéis pegada y te mueves mucho. Yo no te he visto cantando rock and roll.
Bueno, pues te tiene que venir. Hombre, es que mira, estoy cantando rock and roll. En enero canto por en flamencoide con un piano. En fin, me ha dado por la música. Entonces, preparados.
¿Y en tu familia había alguien artista o que tuviera dotes para cantar, bailar?
Mi abuelo tocaba la guitarra. Mi madre ha cantado muy bien toda la vida.
Pero
mi
no primo profesionalmente. Bajista.
Profesionalmente nadie. Tenía otro tío también que era mago. En fin, pero nadie profesional. Nadie profesional.
¿Y con tu tío mago hiciste alguna vez de la típica partener del mago?
No, con mi tío el mago no hice la partener, la voy a hacer en octubre. Muy bien, estuvo muy bien hilado.
El título del próximo espectáculo.
Sí, la partener.
Pero eso es para el año...
Octubre del año que viene.
¿Y lo quieres estrenar en Alicante?
El día 2 de octubre del año que viene estrenamos La Partener, un texto de Fernando Smith, un dramaturgo uruguayo que escribe de verdad, os lo aconsejo que leáis sus obras porque es que tiene una manera de escribir tan misteriosa que estás ahí, vos, los diálogos están tan bien, es que escribe muy bien. Entonces me contactó por redes y me dijo que lo iban a estrenar en Uruguay con una actriz, en México con otra, en Argentina con otra, y quería que aquí en España fuera yo. Sí. Le dije, bueno, pues yo qué sé, mándame el texto. Lo leí y me encantuvo. Sí. Y entonces pues lo iba a producir yo, con todo la poca gana que yo tengo de volver a producir de nuevo, porque sé lo que es y tiene mucha faena. Pero salió Arts y Cultura Box de Alicante, que me llevan persiguiendo desde el 2017, me dice, pues yo te lo produzco. Y entonces estamos trabajando ahí codo a codo, con mucho tiempo, porque además, como también habrá música, las músicas nos vienen dadas, pero hay que versionarlas, porque son un poquito más de allí que de aquí. Entonces, con Jesús Chávez, que es mi guitarra, mi teclista, mi director musical, mi otro yo, y con él nos pondremos a trabajar en los temas y con muchas ganas de hacer ese espectáculo. Tengo muchas ganas, yo creo que va a ser un muy buen espectáculo.
Oye, y los médicos que te dicen, con los que has tenido tanto trato, oncólogos, con todo este proyecto que tú estás llevando adelante.
Bueno, los médicos, a todos los que conozco y las ponencias que voy de pronto con la Asociación Española de Oncólogos, la de Andalucía tal, les gusta mucho porque están toda la oncología mucho en la humanización del cáncer, porque hasta ahora hemos sido tumores con patas, pero se dan cuenta que somos humanos, porque igual que defienden que el estar bien anímicamente, que no significa no caer, estar más o menos bien y proactiva anímicamente hablando, ayuda a que el sistema inmune esté más arriba, pero coño, ¿cómo vamos a estar animada con semejante, con tan poco apoyo, ¿no? Entonces ellos me lo aplauden mucho, mi oncólogo Javier Anchuelo, este que es socio mío, el otro día además, fíjate, porque yo le pregunto, oye mira, tengo este informe de un amigo, de tal, dime por Dios, que no me viene bien que se muera este amigo mío, qué tal, ¿no? Es que es así, digo, y además quiero que me digáis la probabilidad de que tiene esta persona, no quiero que me mientan, ¿no? Y el otro día él me dijo, dice, y estuvimos hablando de mi caso, y la verdad que digo, me dice, ¿quieres saber de números? Digo, sí, dime de números, no lo había preguntado. Yeah. Entonces, con la cirugía yo me plantaba en un 90% de posibilidades de vivir.
Sí.
Y la quimio, un 1% me sumaba, digo, ¿me lo estás diciendo en serio? Un puto 1% me comí este marrón y un 2%, un 92% con la pastillita y un, a 5 años y un 93 a los 10 años. Y digo, bueno, pues nada, seguiré con la pastillita porque, bueno, prefiero comprarme ese 1% y tener un 7% solo de irme al jardín, como yo digo, ¿no? Yeah. Y no tener un 10.
¿Y lo peor que es la quimio?
Hombre, la quimio es muy potente. Porque te deja... La quimio te deja baldad, porque además no es solamente la quimio, es todas las cosas que te tienes que tomar para aguantar la quimio. Ajá. Los corticoides, hay otros pinchazos que no me acuerdo lo que se llaman, que es para que te eleve el sistema inmune, pero a lo bestia, eso te pega. Eso es un dolor en el cuerpo.
Lo peor de todo, aparte
para
del coco, ¿no?
Para mí ha sido peor el de dolor, fíjate, lo he pasado peor con esa puta inyección que con la quimio. Claro, porque es que yo me creía que era de la quimio, cuando ya, sí. Como hablo con tantos oncólogos, es del preparativo, de lo que te tienes que meter en el cuerpo para que tu cuerpo se prepare para soportar. Eso era horroroso. Yo lo describía, tu peor resaca, con la peor gripe y que te han dado una paliza, pues todo eso junto y las peores agujetas de tu vida, pues todo eso es el dolor. Decía, es que no te puedes ni mover literal, que no llegas ni a... Me cogió la primera vez en la calle, no llegaba a mi casa, me tuve que quitar los zapatos que llevaba por las paredes de tal para llegar a mi puta casa. Digo, de verdad, esto no te lo explica nadie. Así que sí, al principio es, o sea, orgánico y luego es emocional, para resumirlo.
Pero todos esos mensajes a ti, esos los mensajes de valiente, tú puedes,
eso es agotador en general. En general es agotador. Luego, sobre todo porque hay una cosa muy importante. Todas las personas que te ponen eso por el WhatsApp, que al principio, imagínate cuando yo puse eso por red, el WhatsApp, aquello era
conocida,
yo
popular,
no podía ni estar pendiente del WhatsApp, por supuesto apagaba el móvil, ¿no? Pero precisamente la gente que dice valiente, tal, tú puedes, aquí yo te maquillo, aquí estoy yo para lo que tú necesites, que tal, son la gente que luego no está. Qué casualidad. Son la gente que no está. Lo de aquí estoy yo para cuando tú necesites, no. Ofréceme, dime, tráeme una croqueta. Como hay una de cáncer metastásico que tienen un libro maravilloso que es No me llames valiente y tráeme croquetas.
¿No? Entonces, no me llames valiente y tráeme
croqueta, porque no me puedo levantar ni para hacerme de comer. Entonces, sí, pero bueno, entiéndeme. Yo entiendo que la gente lo dice porque es lo que socialmente hablando nos creemos que tenemos que decir, ¿no? Pero bueno, aquí estoy yo para decir que es mejor decir qué te hace falta, cómo lo siento, cómo te encuentras, y que no nos pregunten cómo estamos si no lo quieren escuchar. Eso también es importante, porque cuando tú estás recién terminado todo, que como has terminado el tratamiento y estás viva, todo el mundo aplaude, sí. Coño, tú también estás vivo y yo no te aplaudo porque por el simple hecho, ¿no? Entonces, no nos permiten decir, pues sí, sí, hombre, estoy bastante bien, pero me duele que... No, mujer, y a mí también, porque tal... Ya, pero es que me... No, y a mí... pues nada, estoy de puta madre. ¿Para qué me preguntas si no lo quieres escuchar? Que no lo quieres escuchar por el miedo y el temor a que entonces no te quieren escuchar decir que estás mal. Es como si... Está prohibido en nosotros decir que estás mal. Y es que se está muy mal durante varios años, en plural.
Bueno, vamos a terminar con Dover y me cuentas porque... Y recordamos ahora lo de el festival del próximo día 12 de octubre.
19,
¿qué he dicho? 12 de octubre. Te ha ido la bandera. En Zaragoza también, allí no has residido, ¿no?
No, pero mi novio es maño. Ahora también, Zaragoza la tengo conquistada también.
Vamos a escuchar esto. Este temazo, como tú dices, ¿por qué?
Pues este temazo, porque cada vez que lo escucho es que me pongo a saltar como una loca. Es que me encanta desde la primera vez que lo pude escuchar, que ya tiene más años ya con Ju también este tema, pero es que este tema, quien no salte con este tema es porque no lo puedo yo entender, porque esto es para saltarte, me encanta, porque me gusta.
Pues así vamos a terminar con Cristina Medina, que el próximo día 19 nos convoca a todos en Isla Mágica. Si no pueden venir, entren y también aporten en lo que puedan por esta causa, que es Oncolomiting. Yo o le pinto en la tilde o no lo digo. Oncolomiting, con esa larga lista de artistas que hemos dicho en Isla Mágica. Bueno, gracias por venir.
Gracias a ti por darme esta oportunidad.
Contigo es muy fácil hacer una hora de radio, y por lo que cuentas, por lo que has vivido y por los sueños y por las ilusiones, y sobre todo por este proyecto que tienes entre manos, que va a ser tu mejor obra.
Pues sí, absolutamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Jesús, y os esperamos el día 19 en Isla Mágica, en
pues,
El Fuerte.
Hagamos mutis.
Eso es.
Adiós.
Chao.
En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Andalucía.